El viernes pasado dimos cuenta de este fallo que condenó una vez más, creo que por sexta o por séptima vez, ahora lo vamos a confirmar bien con nuestro entrevistado, por delitos de lesa humanidad a el genocida Alfredo Arrillaga, en este caso una causa que tenía que ver con el asesinato, la desaparición, el asesinato de José Díaz, uno de los cuatro militantes desaparecidos en lo que fue la recuperación del cuartel de La Tablada ya en el año 1989. En este momento estamos en comunicación con Coco Lombardi, uno de los abogados que llevó adelante este juicio, que insisto, el viernes pasado terminó confirmando una cadena perpetua más que se le suma a Alfredo Arrillaga. Gracias, Coco, por la comunicación. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Fernando, gracias.
Primero, contanos un poco, digo, más allá de algún pormenor que te voy a pedir en un momento sobre el fallo del viernes, contanos primero cómo se sintió en ese momento esta condena, después de tantos años, ¿no?
Fue una gran reivindicación para las víctimas, los sobrevivientes, y fundamentalmente para una lucha que se viene dando contra un aparato, toda una telaraña, una trama muy grande de impunidad que se tejió para ocultar estos crímenes y que no solo involucró al personal militar que tuvo a su cargo la recuperación del cuartel, sino también a funcionarios judiciales, cosa que quedó muy bien demostrada en este juicio, como el secretario del juzgado de Morón, Alberto Nisman, fraguaba los testimonios, de alguna forma intimidando a la gente que iba a declarar, juntamente con abogados del ejército. Esas declaraciones están firmadas falsas, ¿no? Están firmadas por Nisman y por el juez Larrambever, en aquel momento juez federal de Morón. Así como se instruyó entonces una causa que falseaba los hechos y que daba como que, en este caso, Díaz, junto con otro, Iván Ruiz, habían dado muerte a un sargento y se habían escapado. Cuando, en el desarrollo de este juicio, en forma muy sorpresiva, donde nos sorprendió a todos, ¿no?, al tribunal, defensores y a nosotros, la acusación y la fiscalía, vinieron esos testigos a decir, después de tantos años, uno concretamente dijo: me saco una mochila que llevé durante 30 años, explicando que era muy joven, que había sido intimidado, y aportó pruebas, porque trajo inclusive la copia de la coartada que le habían dado para que recordara si algún día lo llamaban a declarar, cosa que inclusive se hizo toda una pericia y se comprobó que realmente el papel data de aquella época y que es una copia fiel de lo que figura en el expediente, pero sin firmar, digamos, ¿no?, de la coartada falsa. Él vino a decir concretamente cómo se había armado toda esa coartada falsa. Así que imagínate lo que ha sido para los familiares luchar todos estos años con el Estado, concretamente, no solo con el ejército que está ocultando las pruebas, sino también con el Poder Judicial.
Sin duda.
Por eso realmente digo que es muy reivindicador.
Y un dato llamativo y bastante interesante, que creo que es uno de los pocos juicios de lesa humanidad que en el trayecto del juicio, en el recorrer del juicio, logró aparecer esto, como decías, como nueva prueba que vincula directamente a la complicidad, en este caso judicial. Lo que apareció en el juicio, y en todo caso, ¿es decisión de ustedes seguir avanzando en función de esclarecer la responsabilidad de Larrambever, en este caso puntual?
Sí. Primero te voy a decir algo que es muy técnico, ¿no es cierto? Pero en este caso no es de lesa humanidad, sino que es imprescriptible, no por ser de lesa humanidad, sino por ser de graves violaciones a los derechos humanos. Eso es otra cosa que llevó 10 años de discusión y demoró este juicio, ¿no? Pero llegó como imprescriptible, como si fuera el caso Gulacio, que no es no es de lesa humanidad, pero es imprescriptible. Pero es muy similar. Y sí, es muy esclarecedor, muy revelador, y le va a dar un impulso muy grande a lo que se sigue investigando en instrucción, que es por los otros tres desaparecidos y a los cuales se le suman las torturas a los sobrevivientes y los fusilamientos, las ejecuciones sumarias de los que se habían rendido y habían depuesto las armas. Es algo realmente muy grande que se va a tener que expedir el juez que lleva adelante la investigación. Es más, este tribunal, en su sentencia, ha ordenado sacar copia de todas esas denuncias que quedaron expuestas en las distintas audiencias del juicio oral y se remitan a la instrucción para que se profundice la investigación. Eso es muy importante en esta sentencia. Y otra cosa realmente... Sí, decime.
No, procesalmente, entonces, ahora, ¿cómo serían los pasos? ¿Es una causa paralela que se estaría abriendo y que pasa a una etapa de investigación?
No, es la misma. Lo que pasa es que el juicio tiene dos partes. Una parte de investigación que la lleva adelante un juez, que en este caso es el juez federal de Morón, y cuando él considera que tiene un imputado y hay pruebas suficientes, lo procesa y lo eleva a juicio, entonces se hace un juicio oral con tres jueces. Eso es lo que sucedió, pero de una parte muy chica de toda la investigación, que era sobre la víctima José Alejandro Díaz, llamado, todos le decían Maradona. Sí. Todo lo demás sigue investigándose. Entonces, al realizarse este juicio y haberse reunido tanta prueba, eso le va a dar un gran impulso al resto de la investigación que la va a tener que seguir haciendo ese juez que la lleva, ¿no?
Bien, ¿y qué fiscales
no sé si
están?
Pude explicarlo.
No, quedó clarísimo. No, porque a veces confunden el hecho de cómo involucra la justicia, pero claro, es todo dentro de la misma causa y en realidad
todo
todavía quedan...
Todo dentro de la misma causa. Una parte es más administrativa, no es oral y pública, sino que la lleva un juez como en el fuero federal puede investigar el juez o el fiscal. En este caso, el juez decidió que va a investigar él, entonces lo investiga él. Y el fiscal ayuda, y en este caso nosotros los querellantes, en algo parecido al fiscal, también ayudamos. Cuando se reúnen todas las pruebas, se eleva a juicio y ahí sí es oral y público.
Bien, queda claro y además en esta causa puntual también queda, insisto con esto, ¿no? Lo remarcabas vos recién, la condena a Arrillaga en este caso fue por el caso de Díaz, de José Díaz, quedan otros tres desaparecidos y además, digo, esto también que aparecía...
Fusilamientos y torturas.
Esto también que aparecía también como novedad en el juicio, que era la vinculación del Poder Judicial en un momento donde la justicia está en el ojo de la tormenta en función justamente de...
Justamente el nombre de Nisman también le da una importancia relevante a todo esto, ¿no? Si bien Nisman no, ya está fallecido y se ha extinguido la acción penal para perseguirlo, demuestra de alguna manera... estas cuestiones que ya vienen de vieja data dentro de lo que es el Poder Judicial.
¿Quién es el juez Larrambevere?
Fue un juez muy, digamos, con mucho peso dentro del fuero federal y era el juez federal de Morón. Ahora ya no, se retiró en el año 2015, creo que estaba ya en Comodoro Pi, en algún tribunal, pero en ese momento era el juez federal de Morón que investigaba esto.
Bien, antes de despedirnos, estamos en comunicación con Colombardi, uno de los abogados en lo que fue la causa, conocida como la causa de la tablada por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la recuperación del cuartel. Antes de despedirnos, concretamente había uno de los temas también importantes en el pedido y en la sentencia de Arrillaga que tiene que ver con la prisión efectiva. Esto quedó dilatado. En este momento la Cámara no se pronunció, los jueces no se pronunciaron en este sentido, solo confirmaron la cadena perpetua. ¿Cómo son los plazos y cómo si vos crees que se podría avanzar en que se le dicte la prisión efectiva en este caso?
Bueno, los jueces lo que dijeron es que van a esperar a que la sentencia esté firme para tomar una decisión sobre revertir la prisión domiciliaria que viene trayendo. Lamentablemente esa van a pasar varios años porque él va a intentar todos los recursos y todas las dilaciones que pueda y esto implica casación, implica la Corte Suprema de la Nación, entonces digamos se va a llevar muchos años y ya es un hombre de 84 años, así que pensamos que va a seguir por mucho tiempo en domiciliaria. No obstante, carga sobre sus hombros con esta, como bien lo señalaste, estás muy bien informado, la sexta condena. él es uno de los responsables de la noche de las corbatas de Mar del Plata, cuando se llevaron a los abogados. Es decir, el sexta condena y todavía tiene un juicio en trámite en Mar del Plata sobre el área 15, en la subzona 15, ¿no? Así que realmente es un genocida multicondenado, pero lamentablemente por razones de edad y alguna que otra cuestión de salud que él simula, porque durante 4 meses asistió a todas las audiencias del juicio con una vitalidad que no tengo yo, por ejemplo, por esas situaciones que le brinda el código procesal y también los aires de impunidad que rigen en este momento sobre estas cuestiones, está en su caso.
Coco, te agradecemos muchísimo la comunicación una vez más y seguramente vamos a acompañar el tema. Espero que quizás dentro de pronto, si no lo podamos ver en cárcel, al menos lo veamos nuevamente en el banquillo de los acusados, al general Arrillaga. Un tipo que quizás el apellido no trasciende demasiado, pero hoy en vida, en estos momentos, creo que es uno de los principales represores y genocidas del último proceso.
Sí, efectivamente, multicondenado, es realmente... lo dijimos en alegato, tiene la misma edad de Checolás, pero al no ser tan conocido, Checolás está preso y él está en su casa, porque Checolás también lo mandaron a su casa, pero las movilizaciones y la participación popular hizo que lo devolvieran a prisión, pero en este caso no es tan mediáticamente conocido y tiene ese privilegio que va a ser muy difícil sacarle.
Una vez más, gracias por la comunicación, Coco.
No, al contrario.
Coco Lombardi, abogado en la causa La Tablada, esta causa que finalmente dio con la condena una más y le vamos sumando al represor Arrillaga, Alfredo Arrillaga, condenado una vez más, aunque en prisión domiciliaria.